Buenas tardes. Esto de hablar ante el micrófono parece, me da la impresión de ser un perro ante el hueso. Y no puedo mirar a la derecha porque si no se va la voz. El título de la conferencia de hoy se llama Don Juan y la sociedad del burlador de Sevilla. Y un aspecto especial, la crítica social. Hace unos 17 años, el profesor Leo Bernstein publicó un libro titulado Las metamorfosis de Don Juan, salió en inglés en Estados Unidos, en donde, utilizando los mejores métodos del comparativismo, estudiaba a fondo las distintas máscaras históricas de Don Juan como personaje y como mito. A diferencia de los otros estudios comparativistas anteriores o posteriores, no despachaba en unas pocas páginas apresuradas al Don Juan original, el primero de la estirpe, el fundacional, el de nuestro Tirso de Molina, sino que le dedicaba páginas abundantes, profundas y justas, rompiendo así con la tradición de una irresponsable crítica internacionalista que ignora o presta poca atención al drama de Tirso para glorificar el Don Juan de Molière y los Don Juanes europeos posteriores. De entonces acá, la crítica hispana e hispanista ha dedicado sustanciosos trabajos al Don Juan de Tirso, aunque son contadas las excepciones que se han preocupado de verlo no aisladamente, sino en relación con los demás personajes en el interior del mundo dramático en donde existe. La riqueza de significados de Don Juan, el de Tirso, claro, explica la tentación de estudiarlo como personaje singular, dejando de lado sus nexos con el resto de los elementos de la estructura dramática concreta, en donde el dramaturgo lo sitúa y de donde dimana todo su sentido. Mi propósito aquí, hoy, es estudiarlo dentro del sistema global de relaciones establecido por Tirso. Es todavía bastante común entre los críticos aludir a los defectos de construcción del drama, a su precipitación o a su descuido, lo cual es a todas luces injusto. El burlador de Sevilla es un drama muy cuidadosamente construido. El doble título original, El burlador de Sevilla y Convidado de piedra, refleja ya las dos partes en que se divide la acción. Una en que Don Juan se enfrenta con la sociedad, otra en la que se enfrenta con lo sobrenatural. La acción de la primera parte está dividida en cuatro aventuras centradas en cuatro mujeres: Isabela noble, Tisbea plebeya, Ana noble, Aminta plebeya. Cada aventura, a su vez, está estructurada en dos partes, burla y huida. La técnica o la táctica empleada por Don Juan en la burla es doble también. Con las dos mujeres nobles emplea la sustitución de personalidad. Con la duquesa Isabela se hace pasar, como ustedes recuerdan, por el duque Octavio, y con doña Ana por el marqués de la Mota. Con las mujeres plebeyas se vale de la palabra de matrimonio. El número dos, o uno de sus múltiplos, doble título, dos partes, natural, sobrenatural, cuatro aventuras y cuatro mujeres, dos nobles y dos plebeyas, dos secuencias para cada aventura, dos técnicas de burla, etc., constituyen el módulo de construcción de la acción y nadie va a sospechar que es debida al azar. Aunque bien sabido, valía, creo, la pena recordarlo escuetamente. De igual modo, creo conveniente recordar brevemente algunas ideas de las que voy a partir, ya expresadas, aunque de distinta manera, por mí en otro lugar. Don Juan, en la pieza de Tirso, vive vertiginosamente unas aventuras que, comenzando en el dormitorio de la duquesa Isabela en Nápoles, terminan en una iglesia de Sevilla ante el sepulcro de don Gonzalo de Ulloa. La vida de don Juan, teatralmente, transcurre como un relámpago entre, hablando claro, entre la cama y el sepulcro, entre el amor y la muerte, entre el goce y el castigo. Américo Castro llamó al drama de Tirso vendaval erótico. A través de todo el drama cruza el tiempo vital y el tiempo dramático, el del personaje y el de la acción, como una ráfaga huracanada. Don Juan corre de aventura en aventura, fiado a los pies voladores de su caballo, como la acción corre también de situación en desbocado dinamismo. De esa doble configuración del tiempo, de la cual, como es lógico, el único responsable es el dramaturgo, surge el primer elemento dramático consustancial al personaje, la elección del tiempo contra la eternidad, como dijo con frase acertada la investigadora francesa Micheline Sauvage. Don Juan, en efecto, no tiene tiempo que perder. Don Juan no puede demorarse, pues quedarse es renunciar a ser quien es decir, quien goza y parte para gozar de nuevo. Sin embargo, a diferencia de los Don Juanes libertinos posteriores, Don Juan no tiene como meta el placer, sino el placer siempre nuevo, y aún más, el placer hurtado. Don Juan no es un voluptuoso ni un sibarita del placer. De la duquesa Isabela a la pescadora Tisbea, de Tisbea a doña Ana de Ulloa, de doña Ana a la pastora Aminta, de mujer en mujer, sin distinción de clase social, more democrático, limpio de todo complejo discriminatorio, corre Don Juan no porque busque a una mujer, ni siquiera a la mujer, como harán más tarde los otros Don Juanes románticos o simbolistas. El Don Juan Tenorio de Tirso no busca, encuentra. He aquí otro aspecto fundamental del personaje de Tirso. No es el hombre que busca a la mujer para seducirla, gozarla y burlarla, sino el hombre que encuentra siempre a la mujer. Instinto y azar lo constituyen como personaje, como también genial capacidad para el histrionismo y para la rápida acomodación a la circunstancia, lo cual le empareja con su compatriota, la no menos genial manipuladora de la realidad imprevista, la vieja Celestina. En efecto, cuando se produce el encuentro, Don Juan burla utilizando la táctica idónea. Táctica, repito, que nace de las mismas circunstancias del encuentro y que nada tiene de premeditada. Don Juan se hará pasar por otro o prometerá lo que no piensa cumplir. Apenas obtenido el placer, parte no en busca de otra aventura, sino huyendo de la que acaba de vivir. Su tiempo, por eso, está hecho de una sucesión de presentes, o mejor, es el presente. De ahí su esencial espontaneidad y su dramático ser y no ser. El Don Juan de Tirso carece de memoria para el pasado y de imaginación para el futuro. Por eso ni puede arrepentirse, porque el pasado no existe, ni siquiera como fenómeno de conciencia, ni puede temer, porque tampoco existe el futuro. Su tiempo único es el presente. Su «qué largo me lo fiáis» expresa esa incapacidad de Don Juan para dotar de existencia, a nivel de conciencia, al futuro, en cuyo horizonte están la muerte y el más allá. El dramaturgo ha acertado a crear un personaje único entre los de su especie, Segismundo, Fausto, Hamlet o Don Quijote, cuya esencia estriba en existir en el más puro y radical de los presentes. Don Juan Tenorio solo cree en el aquí y el ahora. Don Juan vive, para utilizar la conocida expresión orteguiana, en permanente alteración, incapaz de ensimismamiento porque incapaz de soledad personal. Ahora bien, El don Juan de Tirso, como todos sabemos, no es ateo, como el de Molière, sino creyente. Cree en Dios, pero vive un poco la española sin contar con Dios. El Dios de don Juan es un fantasma, una pura sombra, un flatus voci, que solo se hace real en el momento de la muerte. Muerte que no es simplemente dejar de vivir, sino ser castigado. La muerte le llega a don Juan como el amor de pronto, sin tiempo para nada, como el castigo de los castigos. La muerte, en realidad, es el último encuentro de don Juan. A la muerte, cristalizada en estatua, le da una mano, mientras con la otra la amenaza y agrede con una daga. Dice, con la daga he de matarte, mas hay que me canso en vano de tirar golpes al aire. Tirso de Molina, al hacer que don Juan sucumba a la justicia de Dios, imposibilita para siempre que don Juan sucumba a la justicia de los hombres. El don Juan Tenorio de Tirso, con el que nace ya constituido en sus elementos fundamentales el mito de don Juan, no burlará a Dios, pero burlará al mundo mientras dure el mundo. ¿Pero qué mundo? Un mundo regido por un sistema de normas, dentro del cual don Juan, como el resto de los personajes, actúa. La diferencia, sin embargo, está en que don Juan no acepta las normas, mientras los otros personajes las aceptan, aunque no las respeten. Don Juan, a diferencia de los demás personajes, no admite, y en esto está su pureza, si así podemos decirlo, no admite ningún compromiso con el sistema de normas. La norma, en cuanto límite a su apetito individual de goce o de autoexpresión de su individualismo absoluto, es un obstáculo que hay que vencer o una barrera que saltar. Don Juan se situará al margen de la sociedad a la que rige un sistema de normas, no importa cuál, no aceptando ese sistema. No porque el sistema sea bueno o malo, ni porque sea este o aquel, sino porque limita como tal sistema su individualismo, que por ser vivido como absoluto, considera todo lo que está fuera de su esfera como relativo. Don Juan Tenorio es así, tal como Tirso lo crea, un personaje atípico en el sentido que a este concepto operativo le dio el sociólogo francés Jean Dubignon. Analizando Dubignon a los héroes dramáticos en el teatro español del siglo de oro y en el teatro inglés isabelino y jacobeo, señalaba como común a todos ellos el ser, cito, personajes inadaptados en razón misma del acto que los individualiza. Para añadir enseguida que, cito, es en virtud misma de su individuación por lo que son condenados al sufrimiento y a la desgracia. Todos ellos, concluía, son personajes atípicos. Para explicar históricamente esa condición atípica de los personajes dramáticos de los siglos XVI y XVII, aplicaba el sociólogo francés el concepto de anomia o anomía, acuñado por Durkheim en 1897 en su libro Le Suicide. A la ruptura del equilibrio social como fenómeno típico de las épocas de transición o de crisis, Durkheim le daba el nombre de anomia. En las épocas de cambio, de paso de un sistema de normas a otro sistema de normas, las conductas individuales en busca de expresión de aspiraciones nuevas y de la realización de nuevas necesidades no pueden, en tanto que conductas individuales, encauzarse socialmente, pues las normas del sistema en crisis no sirven ya, pero todavía no han sido creadas nuevas normas que los encaucen socialmente. Ahora bien, si el concepto de anomia puede aplicarse fecundamente dentro del campo específico de la literatura española a épocas como la de la Celestina, crisis de fines del XV, o incluso a la de los trágicos españoles de la segunda mitad del siglo XVI, que crean un teatro lleno de monstruos individualizados, no me parece tan pertinente aplicarlo al de la sociedad española del siglo XVII como hace Duvigneau, caracterizada no por la ausencia de normas, sino por el exceso de normas. Por ello mismo, hace ya unos años, al examinar el fenómeno de las tragedias de honor calderonianas, proponía yo otro término, el de hipernomia, como definitorio precisamente de la sociedad española del siglo XVII. No creo sea necesario detenernos aquí en la monstruosa proliferación de normas, piensen por ejemplo en la complicada etiqueta de corte, que encorsetan socialmente las conductas individuales, no solo durante el reinado de los últimos Austrias españoles, sino también en la misma corte francesa del rey Sol. Para entender a don Juan como personaje dramático, no aislado, sino en relación con los otros personajes del drama tirsiano, hay que tener en cuenta esa sociedad hipernómica en que es creado por primera vez y no antes ni después. En el espacio dramático creado por Tirso, don Juan, encarnación en cierto modo del principio de individuación vivido como absoluto, desafía la norma, con mayúscula, y es destruido al final. Pero vuelvo a repetir, no por la sociedad a la que desafía, sino por un poder trascendente a esa sociedad, poder al que también ha desafiado. Aquí se cumple una de las paradojas más constantes del personaje atípico. Don Juan, como todos sabemos, es dotado por el dramaturgo de una serie de rasgos positivos que lo hacen atractivo e incluso admirable. Su belleza física varonil, su nobleza, su valor, sus éxitos, su fama, etc. Don Juan, por estos rasgos puestos de relieve en el drama, no se asemeja en nada a los héroes repulsivos, monstruosos, dementes, negativamente caracterizados de las tragedias de Virués o del mismo Juan de la Cueva. Ni tampoco, claro está, se parece a los don Juanes posteriores, especialmente a los del siglo XX, en que en realidad intentan destruir precisamente a don Juan. Incluso por parte de otros personajes de su mismo mundo, perdón, el propio rey de Castilla del drama, sus acciones con las mujeres son juzgadas con indudable simpatía como imputables a su propia sociedad. En cierto modo, y toda la crítica contemporánea ha aludido a ello, don Juan es admirado hasta por sus detractores como aquel que se atreve a realizar, por lo menos visto desde el punto de vista del hombre, aquel que se atreve a realizar en cumplimiento de su gusto y de su gana lo que nadie osa realizar, aunque secretamente lo desee. Pero don Juan tiene que ser destruido. El individualismo, vivido como absoluto, tal como don Juan lo hace, puede ser una aspiración común a muchos, pero cuando del nivel de los deseos pasa al del acto, se convierte en una amenaza para la tribu, para la comunidad social, en cuanto que engendra el desorden o lo que por tal se entiende. Consecuentemente, don Juan tiene que ser eliminado. La gran ironía, sin embargo, es que no es la sociedad quien lo elimina o lo destruye en el drama de Tirso mediante la aplicación de un código de justicia, sino Dios, alguien fuera de esa sociedad. Ironía a la que no se ha prestado la atención que a mi juicio merece, pues los críticos centran su atención en el aspecto teológico del castigo divino, no digo que no esté, o en el principio de la justicia poética, desvinculando a don Juan de la sociedad en donde burla y a la que burla. Es necesario, pues, detenernos en los otros representantes de esa sociedad, tal como Tirso los presenta en el drama. Esa sociedad, como espero hacer ver, está aquejada en mayor o menor grado por la corrupción a todos sus niveles y no solo en una clase social, la noble. La actitud básica del dramaturgo frente a esa sociedad es una actitud crítica. pero la crítica de la sociedad está expresada en forma dramática, es decir, no está explícita solamente en la palabra de los personajes, sino implícita en la misma estructura dramática. Y es ahí, y no en las palabras de los personajes, donde hay que buscarla, pues Tirso escribe su obra como dramaturgo, no como moralista. Creo que habría que terminar con el mito del dramaturgo español del siglo de oro moralista. Antes que nada, es dramaturgo. El moralista es el crítico. La crítica social no puede ser reducida por parte del crítico a crítica explícita. Eso lo hace el ensayista que escribe en forma de diálogo el ensayo, pero no el dramaturgo. Sin embargo, así ocurre en numerosas lecturas del Burlador de Sevilla. Recuerden cuántas veces hemos leído como ejemplo de la crítica de la nobleza estos versos del propio Burlador. La desvergüenza en España se ha hecho caballería, o estos otros. Si es mi padre el dueño de la justicia y la privanza del rey, ¿qué temes? Ahí está la crítica más superficial, no la más profunda. Pasemos, pues, revista a las llamadas víctimas de Don Juan, las mujeres, y a los representantes del mundo noble o plebeyo en que se mueve el burlador. Empecemos por las mujeres. Consideremos a tres de las cuatro: la duquesa Isabela, Tisbea y Aminta, y acudamos para ello a donde hay que acudir, al texto. La duquesa Isabela, al descubrir que el hombre con el que ha estado en la cama a oscuras no es el duque Octavio con quien quiere casarse, hace dos cosas contradictorias pero muy coherentes en relación con la situación y con su propia naturaleza: dar gritos pidiendo auxilio, alertando así a los habitantes de palacio, y lamentarse inmediatamente de su honor perdido, que está publicando con sus propios gritos. Cuando el rey de Nápoles acude a las voces, exclama la duquesa en una parte: ¿con qué ojos veré al rey? Su vivencia del honor, al igual que la del resto de los personajes del drama y de otros dramas de honor, incluido Don Juan, tiene más que ver con la dimensión exterior y social del honor que con la interior, individual y ética. Ahora bien, y esta es la primera particularidad significativa a retener, apenas se da cuenta de que el rey de Nápoles cree que el culpable de la felonía es el duque Octavio, dice Isabela: mi culpa no hay disculpa que la venza, mas no será el yerro tanto si el duque Octavio la enmienda. En lugar de declarar la inocencia del duque Octavio, no tiene la duquesa escrúpulo moral alguno en aprovecharse del equívoco, aceptando con su silencio que el duque Octavio sea calumniado. Lo que le importa es casarse con uno o con otro. En efecto, más tarde, en el acto tercero, en la playa de Tarragona, declara: no nace mi tristeza de ser esposa de Don Juan, que el mundo conoce su nobleza. El mundo, pero no ella. En la esparcida voz mi agravio fundo, que esta opinión perdida es de llorar mientras tuviere vida. En esta declaración vuelve a contraponerse la nobleza, según el mundo, la puramente social, a la nobleza moral, la que defendía Cervantes y el propio Ruiz de Alarcón, de que Don Juan carece, al igual que el resto de los personajes del drama. Lo único que concierne a la duquesa Isabela es la opinión perdida, no el agravio en sí. En la playa de Tarragona se encuentra con la pescadora Tisbea, que se lamenta y llora, y le pregunta a la duquesa la causa de su dolor. Tisbea le cuenta lo que Don Juan hizo con ella. La reacción de Isabela es fulminante: calla, mujer maldita, vete de mi presencia que me has muerto. Es decir, le importa menos en esta primera y espontánea reacción el dolor y la desgracia de la pescadora que la humillación de haber sido igualada con ella por Don Juan. Y aún más, si le pide a la pescadora que la acompañe a la corte, no es por conmiseración ni por piedad, sino para utilizar a Tisbea como instrumento para su propia venganza. No hay venganza, dice la duquesa en una parte, no hay venganza que a mi mal tanto le cuadre. La diferencia de categoría moral entre la duquesa y don Juan es una diferencia de grado, no de sustancia. Ambos, cada uno en su esfera, utilizan a los demás como instrumentos para sus propios fines, reduciendo así a las personas a su puro valor instrumental. Pasemos a Tisbea. En las primeras palabras que pronuncia Tisbea, se presenta a sí misma como exenta de las prisiones del dios amor al que no paga tributo alguno, enlazando así como personaje con la tradición del tema del siervo libre de amor, del que son hitos bien conocidos, entre otros, dentro del teatro anterior, el diálogo del amor y un viejo, de Rodrigo de Cota, y la égloga de Cristino y Febea, de Juan de la Encina. Al igual que los otros representantes del tema, también Tisbea será castigada por el dios amor de su presunción, y así lo declarará la propia pescadora al confesarle a don Juan: reparo en que fue castigo de amor el que he hallado en ti. Sin embargo, y es lo que me interesa recalcar ahora, en el caso de Tisbea hay una intensa complacencia bien puesta de relieve por Tirso en sí misma y una buena dosis de crueldad, como bien se echa de ver en estos textos. Dice: de cuantos pescadores con fuego Tarragona de piratas defiende en la argentada costa, desprecio soy y encanto, a sus suspiros sorda, a sus ruegos terrible, a sus promesas roca, y añade: que hallo gusto en sus penas y en sus infiernos gloria. Todas por él se mueren, por el pastor Anfriso, y yo todas las horas lo mato con desdenes. ¿En qué medida, nos preguntamos, es Tisbea víctima inocente del burlador? Desde el primer contacto, cuando don Juan vuelve en sí en la playa, en brazos de Tisbea, y le dispara sus galantes y apasionadas palabras, antes de que medie promesa alguna de matrimonio, la pescadora repite tres veces en el espacio de 9 redondillas: plega a Dios que no mintáis. Verso que parece sugerir la aceptación de algo que todavía no ha sido propuesto por don Juan. Con la particularidad, y es un detalle que me parece importante, de que Tisbea ya sabe, antes de que don Juan le diga una sola palabra, que el mancebo excelente, gallardo, noble y galán, como le llama, es hijo, no de cualquiera, sino de tan prominente persona como lo es el camarero mayor del rey. Tirso se ha cuidado bien de hacer preceder tal circunstancia a la acción que le sigue, la de la entrega de Tisbea a don Juan. Cuando Tisbea se entrega a don Juan, sabe de quién es hijo don Juan. Entrega, por otra parte, en la que la mujer se declara tan encendida, para citar sus palabras, y arrebatada como el varón, dice Tisbea: el rato que sin ti estoy, estoy ajena de mí. Y añadirá: ven, y será la cabaña del amor que me acompaña, tálamo de nuestro fuego, no de tu fuego ni del mío, de nuestro fuego. No sin responder a don Juan, quien afirma que el amor iguala con justa ley la seda con el sayal: casi, dice Tisbea, casi te quiero creer. Para concluir inmediatamente: yo a ti me allano bajo la palabra y mano de esposo. El casi ha desaparecido. Lo único que queda, además de la palabra y mano de esposo, es nuestro fuego, que por igual los quema. Dado el orden dramático en que el dramaturgo presenta todos estos textos, y dado el sentido de que de sus correlaciones dimana, es un poco difícil concluir en la inocencia de la víctima. Y la tercera mujer que vamos a considerar, Aminta. Don Juan, huyendo de su última aventura en Sevilla, de donde ha sido desterrado por el rey, luego comentaremos esto del destierro, irrumpe en los desposorios de Aminta y Patricio, pastores. Y la noche de bodas se introduce en el aposento de la pastorcita que está en su cama. La escena es rápida. Don Juan utiliza la misma táctica que con Tisbea, solo que esta vez es él mismo y no su criado como antes, quien proclama su importante posición social. Mi padre, después del rey, dice don Juan, se reverencia y estima, y en la corte de sus labios pende la muerte o la vida. Después de estas palabras y de la declaración amorosa que sigue a estas palabras, a Aminta no parece costarle mucho esfuerzo aceptar que su batricio, con el que se ha desposado, la olvida, ni conceder, muy rápidamente, que el matrimonio no consumado puede anularse. El camino está expedito para que pueda entregarse, bajo palabra de matrimonio, claro, a don Juan, diciéndole la misma noche de sus bodas con Patricio, tuya es el alma y la vida. El sentido de esta entrega se hará además patente cuando más tarde, en la corte, a donde Aminta y su padre, como los otros personajes, han venido a reclamar, diga este el padre, doña Aminta es muy honrada. Reparen en el efecto cómico que sobre el público del 17 debía tener el doña, antepuesto a tan bucólico nombre como el de Aminta, doña Aminta. El dramaturgo fustiga así la vanidad de la pastora y de su padre, invalidando por vía grotesca la inocencia de la última víctima del burlador. Estas tres mujeres burladas por don Juan no son precisamente ejemplos de pureza moral. Las tres son un reflejo del mismo mundo y responden a los mismos patrones de conducta en cuyo interior se mueve don Juan. Pasemos ahora a los hombres y empecemos por el primero que aparece, el embajador de España en Nápoles. Don Pedro Tenorio, obedeciendo a las órdenes del rey de Nápoles, se dispone a prender al atrevido que ha atentado en los mismos aposentos reales contra la honra de una mujer. Entre paréntesis, la cólera del rey de Nápoles no nace de la deshonra de la duquesa, sino del hecho de que ha sucedido en sus propios cuarteles. Don Juan, como recuerdan ustedes, no se resiste, su táctica en ese momento, no se resiste a su tío, el embajador, y le declara su identidad. La escena es extraordinaria. Conminado por el grave embajador de España, declarada por don Juan su identidad, dice don Juan, tío y señor, mozo soy y mozo fuiste, y pues que de amor supiste, tenga disculpa mi amor. Y pues a decir me obligas la verdad, oye y diréla. Yo engañé y gocé a Isabela, la duquesa. Don Pedro, no prosigas, tente. ¿Cómo la engañaste? Habla quedo o cierra el labio. Don Juan, fingí ser el duque Octavio. Don Pedro, no digas más, calla, basta. El embajador de España, que no quiere ningún escándalo, habla quedo, le dice, añade en una parte estas palabras que le retratan de cuerpo entero. Perdido soy si el rey sabe este caso. ¿Qué he de hacer? Industria me ha de valer en un negocio tan grave. Como al rey de Nápoles, no le preocupa la duquesa Isabela. Al embajador le preocupa solo su propio negocio. Para resolverlo, está dispuesto a hacer lo que enseguida veremos. Pero antes debe cumplir, claro está, con su deber de persona grave. Y así sermonea y le hace la moral al sobrino, el cual, conociendo perfectamente, según muestra sutilmente el diálogo, la calidad moral de su tío, se le muestra humilde y sumiso. Cada uno, en realidad, representa un papel, tan consumado histrión el uno como el otro. Partido don Juan, el embajador de España, para salvar la cara, no encuentra mejor industria que mentir descaradamente al rey y, peor aún, acusar del desafuero a un inocente, el duque Octavio. Vale la pena recordar sus propias palabras en donde resalta su cínico histrionismo y su radical inmoralidad. He aquí el diálogo. Don Pedro, ejecutando, señor, lo que mandó vuestra alteza, el hombre, rey, murió. Don Pedro, escapóse de las cuchilladas soberbias. Rey, ¿de qué forma? No se ha escapado. Como ustedes recuerdan, el embajador le dice que se vaya. Don Pedro, de esta forma, aún no lo mandaste apenas, cuando sin dar más disculpa, la espada en la mano aprieta, todo es mentira, revuelve la capa al brazo y con gallarda presteza, ofendiendo a los soldados y buscando su defensa, viendo vecina la muerte, por el balcón de la huerta se arroja desesperado. Siguióle con diligencia tu gente. Cuando salieron por esa vecina puerta, le hallaron agonizando como enroscada culebra. Levantóse y al decir los soldados, muera, muera, bañado de sangre el rostro, con tan heroica presteza se fue que quedé confuso. La mujer, que es Isabela, que para admirarte nombro, retirada en esta pieza, dice que es el duque Octavio, que con engaño y cautela la gozó. ¿Cuándo, nos preguntamos, ha podido confesar tal cosa la duquesa, si el rey entra apenas, sale don Juan? Pero además enseguida veremos cómo el propio embajador se contradice. La duquesa, sin embargo, como ya vimos, no tendrá reparo en admitir la mentira. El cinismo del noble embajador de España llega a su colmo cuando, mandado por el rey para prender al duque Octavio, vuelve a contarle la historia con sabrosas variantes en las que no podemos detenernos y concluye diciendo: hice prender la duquesa y en la presencia de todos, ahora dice en la presencia de todos, no retirada en cuarto, y en la presencia de todos dice que es el duque Octavio el que con mano de esposo la gozó. Naturalmente, desobedeciendo la orden del rey y adoptando el papel de magnánimo caballero, hará entender al duque Octavio que lo deja escapar. Su industria ha terminado. Ausente el duque, como ausente don Juan, ninguno de los dos podrá desmentir la calumnia que el generoso don Pedro le ha levantado. Magnífico retrato de un noble caballero español de peor catadura moral que su sobrino y al que nadie castigará al final. Sigamos con otro noble, el marqués de la Mota. Nos lo encontramos en el acto segundo en Sevilla, recién llegado don Juan, diciéndose enamorado de doña Ana de Ulloa, correspondido por ella, y dispuesto a casarse con ella, aunque el rey de Castilla la tenga apalabrada a otro, y que no sabe quién es. El marqués de la Mota anda envuelto en aventuras con mozas de partido y presume ante don Juan de sus conquistas con la Inés y la Constanza, con la Teodora y la Julia, y con las dos hermanas del barrio de Cantarranas, la Blanca y la otra, nos dice el nombre. Sin la grandeza, ni el arrojo, ni la autenticidad de don Juan, pues que actúa de tapado y con damas de poca monta, el marqués de la Mota, tal como el dramaturgo lo ha creado, no es más que un vulgar putañero. La burla que don Juan le hace responde en verdad a un verdadero principio de justicia, poética o no. Sin embargo, será también uno de los que reclame al final y piense que la justicia se ha cumplido al ser castigado don Juan. El rey de Castilla, la cúspide de la nobleza y su fundamento, la representa en el drama de Tirso el rey de Castilla. Su papel en la obra consiste, no obstante, según voy a tratar de hacer ver, en atar y desatar planes de matrimonio y su oficio en el de vulgar casamentero. Baste una simple enumeración. En el acto 1 nos topamos con este diálogo. Interlocutores, el rey y don Gonzalo de Ulloa. Rey, ¿tenéis hijos? Don Gonzalo, gran señor, una hija hermosa y bella en cuyo rostro divino se esmeró naturaleza. Rey, pues yo os la quiero casar de mi mano. Don Gonzalo, como sea tu gusto, digo, señor, que yo lo acepto por ella. ¿Pero quién es el esposo? Rey, aunque no está en esta tierra, es de Sevilla y se llama don Juan Tenorio. En el acto segundo, enterado de la aventura de don Juan con la duquesa Isabela, le dice al padre de don Juan: ya conocéis, Tenorio, que os estimo, y al rey, se refiere al de Nápoles, informaré del caso luego, casando a ese rapaz, con Isabela, volviendo a su sosiego al duque Octavio. Y añade: pero decid, don Diego, ¿qué diremos a Gonzalo de Ulloa sin que erremos? Caséle con su hija y no sé cómo lo puedo ahora remediar. El remedio, sin embargo, no se hace esperar. un medio tomo con que has absolvello del enojo entiendo. Mayordomo mayor pretendo hacelle. He aquí como otorga los cargos políticos. En la escena siguiente, apenas pasados unos minutos, el rey, siguiendo en su vena casamentera, le dice al duque Octavio, que acaba de llegar a presentarle sus respetos, «Yo os casaré en Sevilla con licencia y también con perdón y gracia suya», se refiere al rey de Nápoles, «que puesto que Isabela ángel sea, mirando la que os doy, ha de ser fea. Y la casa, con el sol de las estrellas de Sevilla, la misma doña Ana de Ulloa». En el espacio de no más de 5 minutos de representación, la descasó con don Juan y la volvió a casar con el duque. Finalmente, en la última escena del último acto, y son casi las postreras palabras del rey de Castilla, dirá siempre en la misma vena, «Y ahora es bien que se casen todos». Aunque solo existiera, que no existe solo, aunque solo existiera este rey en todo el teatro español del siglo de oro, pero no es el único, como veremos en la próxima conferencia y hemos visto ya en la anterior, bastaría su existencia para obligarnos a revisar cuanto la crítica ha venido elaborando en torno a la figura dramática del rey. Este rey, creado por Tirso, con sistemática acumulación de rasgos grotescos que degradan teatralmente su papel y su función dentro del mundo dramático en que el dramaturgo le hace existir, es por lo que al tema concreto que aquí tratamos, la crítica social, se refiere, signo y prueba de esa unidad de base en que está estribado el mundo al que don Juan se enfrenta. Don Juan, en cuanto a moral, no en cuanto a mujeres, don Juan no constituye la excepción, sino la regla. Ni siquiera en el mundo shakespeariano, donde abundan los reyes criminales y donde estos expían como chivos emisarios rituales las culpas de toda la colectividad, ni siquiera en Shakespeare aparecen reyes degradados como el rey de Tirso al papel nada airoso ni ejemplar de casamentero de alta alcurnia. Pero todavía no hemos terminado con el rey del burlador de Sevilla. ¿Cuál es su actitud ante los desmanes de don Juan? Ya vimos cómo al enterarse de la aventura en Nápoles, le llama, y es todo un modo de enjuiciar la aventura, rapaz. Como castigo, aparte de casarlo con Isabela, manda que sea desterrado de Sevilla, solo que desterrado a Lebrija, como quien dice a un tiro de piedra. Su actitud, nada terrible, responde a la misma de don Diego Tenorio, el padre del mozo, quien dice, no sin ocultar su satisfacción, su orgullo de padre por la fama del hijo, aunque mozo, gallardo y valeroso, le llaman los mozos de su tiempo el Héctor de Sevilla, porque ha hecho tantas y tan extrañas mocedades. Aún más, en el acto tercero, cuando prepara las dobles bodas de don Juan con Isabela y de doña Ana por tercera vez con el marqués de la Mota, dice el rey, véame, don Juan, y galán salga, que notorio quiero que este placer al mundo sea. Conde será desde hoy don Juan Tenorio de Lebrija. Él la mande y la posea, que si Isabela a un duque corresponde, ya que ha perdido a un duque, gane un conde. Menos mal. Y apenas breves momentos después, cuando el duque Octavio pide, según todas las leyes del honor, pide licencia para desafiar en campaña y según esas leyes del honor a don Juan, el rey se la negará concluyendo, gentilhombre de mi cámara es don Juan y hechura mía, y de aqueste tronco rama, mirad por él. No creo que sean necesarios más ejemplos para asegurarse de cuál es la actitud constante de los nobles, desde los dos Tenorios, padre y tío, hasta el rey, ante la conducta de don Juan. Por eso este, con no poca ironía, contestará a Catalinón, su criado, que le pregunta cómo el rey te recibió, con más amor que un padre. Ninguno de los representantes de la autoridad, a nivel de la familia o de la nación, y a quienes compete la administración de la justicia dictará sentencia contra don Juan ni lo castigará. Como, en efecto, dados los términos en que el dramaturgo ordena y construye su acción y hace actuar a sus personajes, podrían hacerlo cuando carecen de toda autoridad moral para ejercer la justicia. La sociedad entera del burlador de Sevilla carece de esa autoridad moral para castigar a su más auténtico y puro representante, su burlador. No mejor papel cumplen en ese mundo los varones plebeyos. Patricio, el esposo de Aminta, admite inmediatamente, sin mayor prueba que la palabra de don Juan, y hay que contraponerlo, por ejemplo, a Peribáñez o a los villanos de Fuenteovejuna, admite sin más prueba que la palabra de don Juan y su propia desconfianza de la mujer, la culpabilidad de la suya con estas palabras: si bien no le quisiera, nunca a su casa viniera. Es decir, piensa villanamente que la venida de don Juan no es fortuita, como lo es, sino querida por la propia Aminta. Fácil le es, pues, cedérsela a don Juan sin más averiguaciones. En cuanto a Gaseno, el padre de Aminta, cuya vanidad, grotescamente ridiculizada por Tirso, citábamos antes, cifrada en ese «Doña Aminta», se nos revela en toda su turbia sordidez en esta breve escena del acto 3. Dice una acotación: salen don Juan, Catalinón y Gaseno. Don Juan: Gaseno, quedad con Dios. Gaseno: acompañaros querría por dalle de esta aventura el parabién a mi hija. Don Juan: tiempo mañana nos queda. Gaseno: bien decís, el alma mía en la muchacha os ofrezco. Y don Juan, irónicamente: mi esposa, decid. La escena es corta pero suficiente. El padre acaba en realidad de venderle la hija al hijo de don Juan Tenorio, el viejo, como el propio Gaseno dice, camarero mayor, se llena la boca diciéndolo, según Gaseno sabe bien. Gaseno, codicioso y vanidoso, y Tirso lo tratará con dura ironía. Repitamos, después de haber considerado a estos personajes, hombres y mujeres, nobles y plebeyos, que con don Juan comparten el mismo espacio dramático, nuestras preguntas. Dada la construcción del drama, ¿puede entenderse solo en sentido teológico el castigo de don Juan? ¿Puede entenderse la triple boda final como la reinstauración del orden roto por don Juan? Porque cada personaje es como es en el drama, ¿a quién podía encomendar el dramaturgo que había creado a sus personajes así y no de otra manera? ¿A quién podía encomendar el castigo de don Juan? ¿Quién, dentro de ese mundo dramático, ha sido creado, no por necesidad, sino por expresa elección del dramaturgo, digno de hacer justicia? En cuanto a las bodas, reinstauran, en efecto, el orden, pero ¿qué orden? ¿No nos muestra justamente el drama en su propia particular estructura y no en la que el crítico inventa contra el drama, el valor negativo de ese orden final dentro del cual solo quien se sitúa al margen es castigado, pero no por ninguno de sus representantes? ¿Ese orden final no es acaso el orden de una sociedad corrompida en todos sus niveles, desde el rey hasta el pastor? ¿Y qué sociedad más que la sociedad corrompida quiere a todo trance conservar lo que llama el orden? Cuando el rey cierra el drama diciendo: y ahora es bien que se casen todos, pues la causa es muerta, nada queda cerrado, pues don Juan no es la causa, sino el efecto. Muchos son, sin embargo, y termino con esto, los críticos que siguen concentrando su enfoque en el valor edificante del castigo, yo no lo niego, convirtiendo así, tácitamente o no, en medida casi única de interpretación del drama de Tirso y de su sentido global. Actitud básicamente reductiva y empobrecedora que podemos encontrar no solo en la crítica superficial y poco enterada de no pocos manuales, de la cual sería ejemplo suficiente el del historiador inglés Allardyce Nicol, cuyo libro ha circulado profusamente en varios idiomas, incluido el español, Historia del Teatro Mundial, Aguilar, 1964, sino también en la crítica a la que llamaremos responsable. Baste un solo ejemplo, el del excelente crítico francés Jean Rousset. En uno de sus libros, L'intérieur et l'extérieur, publicado en París en 1968, figura un importante ensayo sobre Don Juan, titulado Don Juan o las metamorfosis de una estructura. Las páginas que dedica al primer Don Juan, como le llama, empiezan con estas líneas, cito: hay que recordar, para comprender bien la génesis del personaje, que Tirso ha concebido su pieza como un drama edificante, más exactamente como la ilustración de un caso de teología en relación con las cuestiones entonces disputadas de la gracia, del libre albedrío, de la predestinación. Sobre esta premisa, Don Juan y su mundo, en El burlador de Sevilla de Tirso, pierden su polivalencia, su abertura y su ambigüedad. Tirso, decía antes, crea en Don Juan un personaje atípico. Precisamente por ello, para cualquier sociedad, Don Juan es un escándalo permanente y una amenaza. Pero, y esto hay que recalcarlo enérgicamente, es Tirso de Molina el primero que, al insertar a su personaje en un mundo social históricamente concreto, regido por un sistema de valores no menos concreto, crea esa condición atípica del personaje, esencialmente constitutiva de Don Juan, la cual le permitirá encarnar sin perder un ápice de su identidad en cualquier tiempo histórico. Don Juan será siempre nuestro contemporáneo. Lo malo es que si se ha escrito Shakespeare, nuestro contemporáneo, todavía no se ha escrito Lope, nuestro contemporáneo, o Calderón, nuestro contemporáneo, o Tirso, nuestro contemporáneo. Será siempre nuestro contemporáneo porque su contemporaneidad está en su misma esencia y esta se la ha dado Tirso, no Molière ni los que vienen después. Este Don Juan, burlador de Sevilla, cambiará de máscara según el mundo histórico en donde encarne y la española será ya la primera de sus máscaras históricas, pero conservará el rostro que el dramaturgo español le ha dado al crearlo. La universalidad del drama de Tirso no está en lo que de español tiene el burlador, sino en lo que tiene de Don Juan. No en la máscara, sino en el rostro.